doctor Ramiro Heredia, médico especialista en clínica médica, séptima cátedra de medicina interna del Hospital de Clínica José de San Martín, matrícula 117882. Doctor, ¿cómo le va? Daniel Corujo, Sergio Serratea y Mariel Cosaki. Lo estamos saludando aquí en Nacional. ¿Cómo va?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, a usted por atendernos. Vamos a hablar un poquito de los mitos y de las verdades de la exposición solar. Digo mitos y verdades porque hay algunas cosas que son no tan ciertas y hay algunas que no se le da la debida atención, ¿no?
Sí, hay cosas muy importantes y otras cosas que a veces pasamos por alto o damos por sabidas, ¿sí? Ajá. Estamos expuestos a una ola de calor, que es lo que estamos viendo. Una cosa es la temperatura que vos relatás y después en distintos puntos del país va variando. Y dentro del mismo punto del país va variando de acuerdo a donde estés. No debemos estar a la sombra, debajo de una planta o en un parque, que estar en el cemento de una ciudad. ¿Sí? Estamos inmersos en una ola de calor, las temperaturas mínimas están por sobre las mínimas históricas, las máximas también. Y nuestro cuerpo, los seres vivos en general, las mascotas, las cosechas, todos sufren los efectos del calor. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir que esto no nos afecte? Digamos, sabemos que el calor produce afectación a las personas a distintos niveles, ¿sí? No necesariamente que sufrió un cuadro grave como es un golpe de calor en insolación para decir me pasó algo por calor. Hay quemaduras solares, se quema la piel, se duerme peor, nos altera el descanso nocturno, nos pone de mal humor, a veces nos baja el rendimiento laboral, cognitivo, aumenta los índices de violencia, todo en épocas de calor y más en los días más calurosos de esos periodos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para combatir, prevenir? Bueno, hay una lista de recomendaciones que hay que repetirla y repetirla para que las hagamos, si podemos, ¿sí? Primero, tratar de evitar los horarios de máxima exposición solar, de máxima temperatura, por ejemplo. Clásicamente decimos entre las 11 y las 4 de la tarde, tratar de no estar al sol o de evitarlo. Entonces, puedo hacer actividades en ese periodo de tiempo. La verdad es que con las temperaturas que estamos viendo, se puede extender quizás a las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Eso es inevitable que nos tengamos que exponer al calor porque tenemos que hacer una actividad laboral o por un viaje o distintas cuestiones. Bueno, hacerlo con la protección adecuada. ¿Qué implica protección adecuada?
¿Cuál es la protección?
En primer lugar, protección solar, protector solar. Sí. ¿Sí? La piel quemada no nos protege también, no regula también la temperatura como la piel indemne. ¿Sí? La piel es el principal órgano que tenemos para la regulación de la temperatura en lo que respecta al calor. Por otro lado, elegir ropas claras, elegir ropas preferentemente algodón, evitar el poliéster, evitar el nylon, evitar todas las telas que no dejan eliminar también el calor del cuerpo, ¿sí? Usar la menor cantidad de prendas posible, usar anteojos solares, gorro, gorra, mojarnos la cabeza regularmente también es algo válido. Hidratarnos adecuadamente, la hidratación es fundamental en la vida diaria y para prevenir, contrarrestar o tratar los efectos del calor en el cuerpo.
Doctor,
¿sí? Elegir preferentemente agua fría, ¿sí? Es lo mejor para hidratarnos. En caso de que estemos haciendo actividad deportiva, las bebidas deportivas son válidas, las bebidas deportivas que ya vienen preparadas con sales, minerales, también son válidas. Tratar de evitar estas tres bebidas, o sea, uno, las gaseosas o bebidas azucaradas con azúcar, porque el azúcar en el metabolismo del azúcar nos aumenta la temperatura del cuerpo y aparte tiene un efecto diurético, hace que perdamos más líquido. Evitar la cafeína, ¿sí? O sea, el café podemos tomarlo como infusión, pero no como hidratación, y las bebidas que tienen cafeína. ¿Sí? Las bebidas cola que todos conocemos que tienen cafeína, el mate, el café, no nos sirve para hidratarnos, tiene un efecto diurético, no muy potente, pero lo tienen. Deberíamos tratar de evitarlo.
A eso, doctor, a eso quería ir yo, porque la gente toma mucho mate, está cocinando y toma mate, eso no hidrata.
Recordemos que nosotros queremos hacer es emplearnos, ¿sí? O sea que una bebida caliente no nos ayuda, tenemos bebidas frías. Después, el mate, si lo tomamos como hidratación, no nos aporta tanto como el agua fría. ¿sí? Porque tiene un efecto diurético también. Vos lo tomas, también orinás mucho, y eso puede hacer que no repongas las pérdidas adecuadamente. Me parece que el mate hay que mantenerlo, está bien, es una costumbre muy nuestra, lo disfrutamos, pero hay que mantenerlo como infusión, no que sea la fuente de hidratación. Ajá. Hidratación, cuando hablamos que antes agua, si es fría, por supuesto fría es mejor en verano, y tomar antes de tener sed, una persona, un adulto de la media, si es hombre, debería tomar alrededor de 3 litros y medio, 3 litros 300. Ajá. Una mujer, un litro menos quizás, de talla media. Eso depende de lo que estés haciendo, ¿sí? Porque hay gente que en una está haciendo actividad física y quizás su peso varía entre que empieza a hacerla y termina a hacerla un kilo y medio. Eso es agua que perdió esa uh-huh. persona, por encima del requerimiento que tiene diario, ¿sí? Y está visto también, digamos, nosotros tenemos una regla con hidratación. ¿Vieron el clásico de tomar 2 litros de agua por día?
Sí.
Bueno, ese viene de mediados de la década del 40. Oh. A partir de... pero traemos arrastrando 80 años, tiene la regla. Lo arrastramos de esa época a partir de un experimento de ratones y calculó cuánta agua podíamos llegar a necesitar. Y se mantuvo como una regla en las distintas sociedades científicas.
Y la repetimos, la repiten todo, va.
Repetimos 2 litros. Y es una buena norma como para decir, bueno, acordarnos de hidratarnos, ¿sí?
Ajá.
Ahora se han hecho más trabajos y vieron que hay gente que puede requerir hasta 6, 7 litros de agua por día. Y hay gente que con uno puede estar.
Sí.
Básicamente, tengamos como regla tomar agua regularmente, si es fría mejor, no llegar a tener sed, estar atento a la gente más vulnerable. Hay gente que el calor lo afecta mucho más que la gente, los niños pequeños, que no nos van a pedir agua, tenemos que ofrecerle,
uh-huh.
los adultos mayores,
sí. ¿sí?
El reflejo de la sed se les gastó y ahí tenemos que acercarle el agua e insistirle que tomen. Y gente con enfermedades neurológicas, psiquiátricas, cardiológicas, que por distintas cuestiones no tienen el mismo acceso o manejo del agua como deberían. Y después la gente que hace una tarea, ¿sí?
Sí.
Hay gente joven, sana, que va a hacer buen estado físico, que puede hacer actividad física extrema en un lugar de altas temperaturas. Esa persona debería tratar de prevenirlo. También hay gente que laboralmente se expone, ¿sí? Por ejemplo, gente que está arreglando una calle al rayo del sol,
sí.
esa gente se expuesta. Uh-huh. Un herrero en un lugar donde está trabajando con altas temperaturas en un galpón y soldando, también está expuesto con los trajes de protección y todo lo que se usa. Uh-huh. Por eso hay que estar atentos, prevenir, hidratarnos adecuadamente. La comida también es muy importante, ¿sí? Idealmente, cuando hace más calor, nuestro cuerpo se quiere enfriar. El mejor modo que tiene para enfriarse es derivar la sangre hacia la piel. En la piel, mediante la sudoración, evaporación y distintos procesos, se elimina hasta el 75% del calor del cuerpo. ¿Sí? Entonces, la sangre está en el tubo digestivo para trabajar mucho. Por lo cual, si nosotros comemos comidas con muchas calorías, grasosas, con alto contenido de hidratos de carbono, quizás no nos caigan bien y sea contraproducente. Y aparte, habíamos dicho que el azúcar, el metabolismo de azúcar, produce calor. O sea, tampoco nos ayuda. Debíamos comer más frutas, más verduras, ¿sí? Menos porciones, más veces en el día, siempre prefiriendo comidas frescas. Recuerden que tenemos que enfriarnos.
Doctor, Mariel Cosaki le quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, doctor Heredia.
Mariel, un gusto. ¿Cómo estás?
¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?
Bueno, el calor en el cuerpo produce una variedad de síntomas que van desde malestar, mal humor, desconfort, estamos de mal humor, estamos molestos a veces, hasta lo que es la enfermedad por calor, que incluye el agotamiento, o sea, un cansancio extremo, los calambres por calor, que son calambres en grupos musculares que nos molestan mucho, y la situación más extrema es el golpe de calor o insolación, que siempre hablamos, pero no lo vemos tan. El golpe de calor es un cuadro grave, es una emergencia médica, ¿sí? Que requiere siempre atención médica, en la cual la persona presenta la temperatura en un ambiente de mucho calor. Generalmente son varios días consecutivos, porque el estrés por calor se acumula en el cuerpo.
Uh-huh.
Y no tienen que ser temperaturas extremas, ya con 30, 30 con 32 grados, ya en nuestro cuerpo empieza a acumular calor, ¿sí? La temperatura del cuerpo empieza a subir a un cuadro que los médicos le decimos hipertermia, que son valores por encima de 40 grados, 40 grados y medio de temperatura, y se agregan síntomas principalmente neurológicos. La persona que está sufriendo un golpe de calor tiene probablemente mareos, agotamiento, debilidad, dolor de cabeza, puede tener náuseas, puede tener vómitos, alteraciones en el nivel de conciencia, puede tener alucinaciones, puede llegar a deteriorar el nivel de conciencia, estar en dormido o incluso tener convulsiones y complicaciones graves.
Bien, un doc, Sergio Zarratea le quiere hacer la última pregunta.
Doctor, en estos días donde uno va caminando por la calle y siente que el sol pega fuerte, supongamos que estoy en una pileta, me quiero poner abajo una sombrilla para protegerme un poco. ¿Me cubre de la misma manera que si estuviese bajo un techo una sombrilla?
Depende de la calidad de la sombrilla. Y me parece que lo que vos tenés que aprovechar es el agua fría para refrescarte. ¿Sí? Uh-huh. Te vas a bajar la temperatura cada vez que hagas una inmersión. Eso te sirve. Sí. Obviamente el protector solar no es solo para estar rayos del sol, sino para estar a luz ambiente, que también deberíamos usarlo. Depende esto, de qué sombrilla estés hablando también, ¿sí? Y siempre hay que preferir los lugares verdes, ¿sí? Las ciudades tienen espacios donde que son naturales, y hay que tratar de procurar sumar más parques, sumar más plantas, porque son lugares que naturalmente son frescos, ¿sí? Debajo de una planta estás más fresco que debajo de una sombrilla, ¿sí? Por eso es importante preferir lo que sea natural si está disponible, por sobre el cemento. Y después, si tenemos opción de tener lugares con aire acondicionado, usarlos. Si tenemos opción de tener ventiladores que nos bajen la sensación de calor que tenemos, no nos bajan la temperatura, pero sí la sensación de calor, usarlos, refrescarnos, mojarnos, todo eso nos sirve todo el tiempo, ¿sí? De vuelta, cuando hablamos de 32 grados, probablemente en la calle Córdoba, a esta hora, en Capital Federal, la temperatura sea mucho mayor, ¿sí? Por el cemento y por toda la refracción del calor que hay. Por eso tenemos que cuidarnos, hidratarnos y prevenir. Esto que puede ser, tiene consecuencias graves para la vida, ¿sí? Una vez que se presenta el golpe de calor, muchos pacientes presentan secuelas neurológicas y algunos pacientes pacientes. Una tercera causa de colapso o de deportista de alto rendimiento, el golpe de calor en una maratón, ¿sí?
Doctor Ramiro Heredia, médico especialista en clínica médica, séptima cátedra de medicina interna del Hospital Clínicas José de San Martín, muchísimas gracias por todos estos consejos.
Gracias por la invitación.
Hasta luego.
Hasta luego.
Déjame mandarle en las sociales un besote a mi ahijada Julieta, que está escuchando.